El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están, queridos, queridas, queridas radiopolitas? Bienvenidas a esta nueva edición de Radiópolis, donde vamos a estar conversando con mujeres fantásticas. Vamos a hablar con Sol Márquez, nuestra periodista especializada en series. Vamos a estar comentando la muy comentada, digamos, de nuevo, El Juego del Calamar. Vamos a estar hablando de Hacks, vamos a estar hablando de Doctor Muerte y también de Misa de Medianoche, bien variada. Se viene nuestra sección de series. Vamos también a encontrarnos con Dulce y Agraz a propósito de que acaba de lanzar un EP muy bello que se llama Vida Mía, con 6 canciones y varias colaboraciones. Nos va a contar al respecto. Y además vamos a estar mostrando varias canciones que acaban de salir a lo largo del programa. Yorka tiene canción nueva y también tiene Natizú, canción nueva, junto a Chini PNG. Vamos a partir escuchando No Somos y luego vamos a escuchar lo nuevo de Marineros que se llama Rosa.
Hay una libertad en lo que respiras, no estás rendida, no tan perdida. Hay una verdad en lo que miras. Antes de esas mentiras, antes de sus mentiras, hay otra dimensión en ese abismo. Un día cotidiano abre caminos. Hay una verdad en lo que sentías antes de tus mentiras, antes de esas mentiras.
Somos lo que decimos que somos, porque no somos lo que decimos que somos, porque no somos lo que decimos que somos, porque no somos lo que decimos que somos,
porque no somos lo que decimos que somos cuando corremos a voluntad. We'll be right back.
Yo quiero un amor. Que sea como el mar, profundo, inmenso, que me acompañe a donde voy y me lleve a otro lugar.
Tenemos el privilegio de estar con Dulce y Agraz. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bienvenida nuevamente a Radiopolis.
Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
Estoy bien contenta de hablar nuevamente contigo. Me acuerdo que hablamos hace varios meses atrás cuando estábamos en lo oscuro de la pandemia, ¿no? En lo oscuro del encierro. Además, y me acuerdo que comentábamos sobre ¿Cómo se ha vivido eso desde lo creativo? Y a mí me da la impresión de que este EP que estás presentando ahora con estas 6 canciones, Vida Mía, quizás, propongo ahí, que tú me contarás, tiene que ver también con los procesos de aprendizaje, de estar un poquito más guardada. Cuéntanos un poco de dónde vienen estas canciones.
Bueno, efectivamente ese efecto como de aislamiento es beneficioso para los procesos creativos, pero no tanto para concretarlos. Me pasó que en pandemia, claro, me encontré con un documental de Netflix de la Chavela Vargas y a raíz de eso pude conocer su vida, ahondar mucho más en su música, que igual es cuático, como que conocerla, no personalmente, pero más personalmente, me
conocer
hizo
su historia,
conectar,
su intimidad.
Claro, me hizo conectar mucho más a fondo con sus canciones, con su intensidad, y lo que reconocí en ella que me conmovió mucho fue eso, su ser pasional, muy intenso, muy entregado y comprometido con el escenario y con la música. Me conmovió mucho saber, por ejemplo, que los últimos años de su vida de verdad estuvo dando shows e intentando como morirse en el escenario, como intentándolo de verdad. Como así de grande era el compromiso con la música y su público. Entonces eso me conmovió mucho y me interesé por el género del bolero porque tenía muchas ganas de escribir sobre amor, pero también reconocí en el bolero algo como vestigios muy vivos del amor romántico, que es súper protagonista en los boleros son muy pasionales, entonces me dieron muchas ganas de volver a esa idea, de volver a abarcar esa idea del amor romántico que hoy día como que le tenemos mucho miedo también, como que sabemos, por ejemplo, que el sentido de propiedad por las personas generado por el amor romántico genera femicidios, qué sé yo, entonces hay mucho miedo, creo, de volver a tomar contacto con ese tipo de amor, pero está muy presente en todos igual. Ese deseo de compenetrarse con alguien, de ser una fusión con alguien, está muy presente en todos, a mí me pasó, entonces como que quise volver a hablar sobre eso con Quiero que seas tú, que fue el primer single que saqué de Vida Mía, que fue un single que se produjo a distancia, lamentablemente para mí, porque se produjo con el Sebastián Aracena, que lo produjo y lo grabó en México. Me habría encantado participar de esa instancia. Esa fue una de las cosas pencas de la pandemia, que no pude estar presente en la concretación de todas estas cosas.
Claro, además que susto, es como te mando y ahí ve tú qué haces, ¿no? Claro, o sea, las conversaciones y todo, pero es como no estar ahí en el estudio viendo cómo se mezcla y metiendo la cuchara a la producción.
¿Sabéis que a mí, yo en ese sentido tengo mucha confianza con las personas a las que les entrego el material? En este caso, el Sebastián Aracena es un músico, pero para mí increíble, lo admiro demasiado y he trabajado con él antes. En Trino, que es mi primer disco, incluso grabamos unas tomas juntos, como tomas que se hicieron en vivo, entonces yo ya conozco su lenguaje. Bueno, todo el trabajo también que tiene con Mon Laferte lo conozco a fondo, es maravilloso, entonces había una plena confianza, ¿cachai? Yo, onda, me entregué nomás, pero me habría encantado estar ahí, obviamente.
Claro, claro. Ahora, eso, quiero volver sobre lo que tú dijiste, ¿no? Y es esta tensión que nos produce el amor romántico, porque, claro, en épocas de feminismo es en donde ponemos en cuestión lo que ha sido nuestra educación sentimental, y volviendo, y me acuerdo, lo traigo como anécdota a propósito de Vida Mía, ¿no? Hace un tiempo atrás me invitaron a un podcast feminista y me preguntaron cuál era mi placer culpable feminista, y yo decía los boleros. Yo amo los boleros y escucho mucho bolero. me encanta el fribolero, me encanta el bolero flamenqueado, me encanta el bolero jazz, además escucho mucho estándar, entonces como mi educación sentimental está muy cruzado por el si tú te vas, vida mía, yo no existo, y tú eres mi ser y mi respiración, y todas esas aquellas cosas, cosa que uno desde el feminismo pone en cuestión, porque uno es una misma, luego se encuentra con otro, pero también nos fuimos a otro extremo del coolness, ¿cierto? Del, sí, me relaciono desapegadamente, está todo esto así como sí, pero sí, pero no, ¿cachai? Entonces,
¿cómo tener responsabilidad afectiva sin pasión? Eso es muy difícil.
Exactamente. La pregunta por la pasión, a mí me parece que es una gran pregunta, y cómo reivindicamos ese tipo de emocionalidad sin repetir el tipo de discurso que puede ser nocivo, ¿no? Y me imagino que ese fue tu trabajo escribiendo, sobre todo, Vida Mía.
Sí. Sí, de hecho, es muy bonito lo que, como que siento que lo sintetizaste de una manera muy linda, porque en el trabajo anterior, en La Piel, yo igual, bueno, me descubrí como una mujer no hetero, ¿cachai? Que todavía no, bueno, hasta el día de hoy no sé qué decir sobre eso, ¿cachai? Como cuesta
no
mucho
hay que
definirse.
No hay
necesidad, pero como en yo igual busco como nombrar en también en medio de la búsqueda, ¿cachai? Pero bueno, al no reconocerme como una mujer hetero, toda mi concepción del amor cambió y mi concepción de las relaciones también, porque me di cuenta de que muchas cosas estaban dictadas por la heteronorma, muchas inseguridades, muchas cosas. Entonces quise volver a explorar el concepto de amor y escribí La piel teniendo en cuenta un ideal, o teniendo en cuenta que quería crear un ideal donde dos personas no fueran una sola, donde se pudiera hablar de una balada, donde existiera una balada, una canción romántica, en la que hubiera un relajo, ¿cachai? En ese sentido, como un relajo feminista, que si queréis llamarle, como que pudiera haber un amor bonito que tuviera la concepción de lo simbiótico, que está en la naturaleza, ¿cachai? Muchas relaciones en realidad de la naturaleza tienen eso, como son súper simbióticas y no invaden la naturaleza de los seres específicos. Y luego me fui con Vida Mía, me encontré con la Chabela Vargas, me encontré con su pasión, con su intensidad, y ahí dije, no, yo callé, ¿cachai? Esta weá no la voy a poder desterrar nunca de mi corazón, está súper presente en mí. Y lo que reconocí también, que es lo que ahí es donde intento como poner la autenticidad, ¿cachai? Como lo que reconozco en mí que me pasa, que es que no puedo dejar de tener un deseo profundo de compenetrarme con otra persona, porque yo sé que una vez que conozco a fondo a una persona, yo no vuelvo a ser la misma. Uh-huh. Hay muchas cosas que obviamente uno se autodescubre estando en pareja. Y no vuelves a ser la misma, entonces hay una también necesidad de compenetración con el otro para generar un cambio en ti, muy intensa la cosa. Entonces, claro, quise como escribir sobre este como amor desatado y estas ganas como de fundirse con el otro, sin un afán más que el que poder darle un nombre a esa pasión o volver a tener contacto con esa pasión. Y me costó entrar. De hecho, Vida Mía fue un disco que se fue escribiendo de a poco. Y que admito que en ciertos lugares pasé por varios clichés que dije, bueno, esto suena muy cliché, pero es verdad, ¿cachai? Que
en el por lo menos fondo, que se está
sí, pues como esta como niña enamorada, como que le tambalean las piernas, ¿cachai? Todo eso es cierto, como que uno llega igual a esos estados como medios de fiebre, no sé cómo explicarlo.
Por supuesto, está diagnosticado como un trastorno de la psiquis, estar enamorado.
Sí, un delirio.
Ahora, es interesante porque es, por lo menos desde acá, ¿cachai? Uno no quisiera negar el amor ni todas esas posibilidades maravillosas del encuentro con el otro, y del encuentro con uno mismo a través del espejeo que te provoca el otro y esa intimidad, pero saber que uno no se va a perder, que uno no se va a morir, que es parte de un aprendizaje, ¿cierto? Y yo creo que ahí es como hay cosas que reivindicar y cosas que defender al mismo tiempo que estamos en un aprendizaje de cómo restablecemos, o cómo más bien no más que restablecer, cómo proponemos otras maneras de relación que no estén cruzadas por el patriarcado, por la heteronormatividad, ¿cierto? Por la idea de posesión y más. Bueno, conversamos con Dulce y Agraz a propósito de estas 6 canciones nuevas que están en su EP Vida Mía, que ya pueden escuchar en todas las plataformas. Y antes de terminar, quería preguntarte por las colaboraciones, porque me pareció muy bonito también que en este disco tú invitaras a trabajar a gente que tú admiras y que viene también desde otros territorios. Hablemos un poquito de eso.
Sí, de hecho, siento que toda Vida Mía fue una búsqueda para pasar por la canción latinoamericana, que yo la asocio al bolero, pero en verdad son muchas. Tú puedes hablar de la cumbia, de, no sé, la bachata, bolero. Y claro, hubo hartas colaboraciones, algunas que ya estaban, como que ya se había conversado la idea de colaborar, y otras que se dieron por la inspiración que me dieron otros artistas para escribir el disco. Por ejemplo, con Valdés, que es un dúo argentino, con ellos ya me había contactado el 2019, habíamos escrito una canción y nos volvimos a contactar justo en la etapa en la que estaba escribiendo Vida Mía. Y ahí les conté a los chiquillos como, hey, estoy en esta búsqueda, y ellos me dijeron como, ok, entonces invítanos tú a algo como tuyo. Y escribí una canción que se llama Al calor de tu vida, que la terminé de construir con ellos, hicimos esta colaboración. También todo muy a distancia, incluso videoclip a distancia, que es como lo más raro del mundo.
Bueno, pero ya vendrán los conciertos, ya vendrán los conciertos, Daniel.
Sí. Hubo también una colaboración con el grupo Ramona, que en este como en esta canción como Cebollera también me inspiraron mucho. Tienen un disco que se llama La Segunda Luz del Día, que es un disco muy pasional, muy rompecorazones, como full, y me inspiré mucho también en ese disco. Así que en Guárdame Siempre, que es otro single del EP, los invité a colaborar. Y también siempre ha estado en verdad muy presente el dúo peruano Alejandro y María Laura, que ellos son maravillosos, en verdad, han pasado por muchos estilos, pero tienen también ahí un contacto muy bonito con la música latinoamericana, y quise invitarlos a una reversión de Quiero que seas tú.
Perfecto, y ahí tienen entonces 3 de las 6 canciones que son parte de este EP Vida Mía, que Dulce Villagrás está presentando durante esta segunda parte del 2021, y de hecho vamos a escuchar Devorarte, que tiene también un estupendo video, y vamos a dejar por supuesto que Daniela sea quien nos invite a escuchar esta canción. Cuéntanos de qué va, e invítanos también a escucharla.
Bueno, la canción habla básicamente del delirio, cliché, como lo fulminante que puede ser el amor y la angustia que da al sentir que ese amor se puede escapar en cualquier momento. Con ustedes, Devorarte.
Dulce Villagrás, en Radio Polis.
Esta pasión y tu forma de morderme el corazón que me tiene encandilada. Ay, qué dolor. El filo de mis sueños se está centrando tan profundo. Y quisiera ya dejar de imaginarte. Quiero con un beso enamorarte, y me muero por decirte lo que siento, confesarte que me quemo cuando te veo. Que por tus pestañas yo me vuelvo loca, y no dejo de besarte con la mirada. De tu boca en mi boca y entre los labios saboreo tu nombre hasta quedarme sin aliento, y se doblan mis rodillas en el pasto en la fiebre de este anhelo. Me deshago. Quemándome por dentro.
Radiópolis, y ya es momento de recibir con una sonrisa y mucho entusiasmo a nuestra querida Sol Márquez Tomás, nuestra especialista en series, gastronomía y mucho más. Podríamos hacer un programa sobre gastronomía alguna vez, de los lugares que hemos ido tú y yo a investigar. Todo por el periodismo, digámoslo.
Se sabe, nos gusta el periodismo de investigación, especialmente en gastronomía.
Exactamente. Pero esta vez vamos a hablar de series porque con la Sol no hablamos hace un rato y tenemos un montón de cosas que comentar. Sol Márquez, ¿qué te tiene entusiasmada por estos días?
Uy, son varias las cosas que me tienen entusiasmada, pero yo siento que está bueno partir conversando de El Juego del Calamar, que es, yo creo que hace harto que no había una serie que había generado tanto como tanta conversación y no verla o... Se pueden ver resúmenes y todo, pero es como quedar afuera.
Yo estoy quedando afuera, por elección.
Sí, yo creo que se puede tomar la decisión de no verla, yo no puedo tomar esa decisión porque...
Porque eres una profesional.
Exactamente. El Juego del Calamar, la propuesta es, en una sociedad, es una serie coreana. Corea es un país productor audiovisual muy fuerte, tanto de cine como de series, tanto series animadas como series más melodramáticas, que también tienen harto impacto.
Y de pop,
Y de pop.
Una industria cultural importante, digámoslo.
Sí, muy, muy, muy importante. Entonces, para quienes no la conocen tanto, creo que esta serie es una buena puerta de entrada. Uno pensaría que es un futuro medio distópico, pero yo siento que no. Es pasado mañana, o yo creo que ya es como ayer, básicamente. En Corea está caracterizada porque si bien es un país que ha avanzado muchísimo, se ha desarrollado muchísimo, hay que lo que vimos con en parásitos, ¿no? Hay esta, lo que pasa es que hay, es bastante desigual la sociedad, y un grupo de personas creó un juego que le va a permitir a personas que están muy endeudadas seguir una serie de pasos, ¿no? Tienen que superar una serie de... Todos son juegos basados además en los juegos típicos de la infancia coreana, y el que logra ganar todo se queda con una cantidad de millones así impresionante de dinero coreano, cuyo nombre acabo de olvidar. Y,
¿yen?
Pero, que, eso, por eso es Japón, ¿no?
No sé, me la sé con algo asiático, de la, mi ignorancia que
y... y de lo que no al principio cuando son invitados, de lo que no se dan cuenta es que cuando pierdes en alguno de los juegos, te eliminan literalmente porque te matan. Entonces...
¿No saben cuando firman el contrato para participar?
Cuando parten, no. Pero hay un elemento súper interesante que tiene que ver con que la mayoría de las personas, hay tanto hombres como mujeres participando, lo que sí llegaron a hacer es firmar una renuncia al cuerpo. Como su derecho al cuerpo es una cosa muy extraña, que tiene que ver además con toda una idea de como de tráfico de órganos, etc. Entonces, conocemos todo a través del protagonista principal, que está muy endeudado, que es un padre que le falla bastante a su hija, que tiene a su madre trabajando día y noche y él no logra hacer nada mucho. Él viene con un trauma importante y se lanza, ¿no? Le llega esta invitación, deciden ir. Voy a hacer un pequeño spoiler, es como que conocen, porque ya ha pasado un rato, ¿no? Que primero entran todos, deciden salir del juego, porque una de las reglas es que si el 50 más 1 decide terminar el juego, se puede acabar el juego, pero nadie recibe la plata. Entonces, al principio todos dicen, esto es demasiado terrible, nos vamos, pero después todos van a volver. Porque se trata de personas que efectivamente no tienen nada que perder.
Están desesperados.
Están absolutamente desesperados. Entonces, cada capítulo es un juego. Algunos uno tiene cierta relación con otros. Hay un juego que es con canicas, con bolitas, pero lo juegan de una manera muy distinta. Como dije, este juego yo lo conozco. Y después dije, no, este juego yo no lo conozco. Yo no jugaba así a las bolitas cuando era chiquitita. Pero es súper interesante además lo que pasa, ¿no?, en estas situaciones tan extremas, cómo van evolucionando las personas. Y cómo se va perdiendo la idea de humanidad, ¿no? Por lograr alcanzar la plata. Es una serie súper, bastante adictiva. Yo la vi muchos capítulos seguidos. Me hizo llorar también. Enganché muchísimo con los personajes. Pero es full estrés, porque uno está ahí... Esto va a terminar
como,
mal todo el tiempo.
No sé si usted quiere hacerle eso a su arma. Yo le he decidido no. Porque siento, porque entiendo la crítica social y yo siento como Parasite meets Gore, así como es una cosa así como que no tengo ganas en este momento, pero entiendo que, y además parte del interés tiene que ver con la crítica social de un sistema neoliberal en donde las personas solo existen en la medida que son productivas. Y si no logran ser productivas, bueno, son carne literalmente de cañón, o en este caso del calamar.
Sí, no, es súper interesante eso y me parece que es algo que logra muy bien, especialmente el cine coreano, a través del género, ¿no? Sí. Hablar de horrores, que es, si bien se han concentrado muchísimo en como el paso de Estados Unidos y lo que fue la Guerra de Corea, y quienes sobrevivieron a eso, ahora no, hacer esta crítica al sistema neoliberal es muy interesante y es una serie... que uno engancha, es súper adictiva. Entonces,
bueno,
pero es súper estresante. Entonces ahí hay que tomar la decisión, pero siento
yo
que para
yo resisto,
no han visto mucho.
No vi La Casa de Papel, no vi Breaking Bad, y como que vivo mi propio mundo de series. Pero en general le hago caso a Solmar, que de hecho vamos a comentar una que yo, siguiendo las instrucciones de aquí nuestro oráculo de series, vi en estas últimas semanas, que es Hacks.
Sí, está buena, ¿no?
Está buena.
Está ganadora,
¿sí?
Ganadora de 3 premios Emmy, al menos en la ceremonia que se entregó, que fue mejor dirección en comedia, mejor guión en comedia, que además era algo que hace muchísimos años no ganaba una mujer. No sé si de hecho es como la primera mujer que lo hace. Y ganó también mejor actriz de comedia. esta serie que está disponible en H... Ah, El Juego del Calamar está disponible en Netflix, y sí. Hacks está disponible en HBO Max. Es una comediante que iba a transformarse en la primera anfitriona de un late show en Estados Unidos, pero que eso no funciona, y que está haciendo su show en Las Vegas, que es un lugar donde muchas personas van como a retirarse en términos como de espectáculo, o van a como a reiniciar su carrera, y ella, si bien le va bastante bien, la están empezando como a mover y a sacar. Entonces llega una guionista muy joven, muy además muy millennial, muy como tratando de representar también a esta generación que todo el mundo piensa que es de cristal porque se ofenden por todo. Hay ahí un diálogo interesante, y van a tener una conversación y unas peleas bastante entretenidas. Esta dinámica entre dos mujeres me parece súper interesante, y además me encanta el hecho de que es una serie que se concentra en contar la historia de una mujer de más de 50 años, que es algo que no vemos normalmente en la televisión. Es una serie de comedia, son capítulos de media hora, le ha ido muy bien, no sé si ya está, pero yo creo que sí. Confirmada ya una segunda temporada, pero sí, con todos los
además porque
que
queda intrigante, digámoslo. El final de la primera temporada es intrigante.
Sí, y además me parece genial que sea un vehículo para que se luzca total y absolutamente James Smart, a quien yo creo que quienes vieron, si no la conocen, lleva mucho tiempo haciendo comedia ella. Me parece que además es una serie que honra también toda su carrera. Y al mismo tiempo, yo creo que si la vieron en Watchmen, estuvo nominada también por actriz de reparto el año pasado. Y además estuvo en Meryl Easttown, también como actriz, hace de la madre del personaje de Kate Winslet. Ella es un lujo.
Ella es una grosa.
Así que, ¿te gustó a ti la serie?
A mí me gustó la serie, y además esas series que es como engañoso decir que son comedia, porque es como Afterlife también, es como series que son muy... conmovedoras. Entonces sí, son graciosas también, pero hay mucho, uno engancha finalmente por la tensión humana que hay en los personajes. O sea, no, la comedia es un vehículo para hablar de cuestiones que tienen que ver con lo humano, en ambos casos, y me pareció muy interesante esta tensión entre dos mujeres de distintas generaciones que ambas creen que tienen todas las razones siempre. Entonces, lo que sucede ahí es esta mirada del mundo, ¿no? Ambas, por supuesto, se piensan muy feministas. El personaje de Jane Smart ha hecho una carrera en un momento en donde no había mujeres, básicamente, y también hay esta normalización de cómo era el mundo y las cosas que ella tuvo que bancarse, y que la más joven dice, ¿pero cómo hiciste eso? Porque era otro mundo, literalmente. Entonces, es bien interesante. Un poco, a mí me dio pena, es como que las dos están muy solas, además.
Sí, yo creo que conmovedora es la palabra, es una serie súper conmovedora, y que está pensada desde su origen, son tres co-creadores, dos mujeres y un hombre, que esta idea de contar, ¿no? Concentrarse en contar historias de mujeres, sobre todo en una industria como es la de la comedia, que es súper masculina y que discrimina, ¿no? Ferozmente a las mujeres, y que, porque además está este dato, ¿no? De que si las mujeres después de cierta edad ya no, la industria del entretenimiento en general no las pesca mucho, ¿no?
Porque y además no me encantó,
guapas y jóvenes.
A propósito de eso mismo, que el personaje de Jane Smart es muy sexy, o sea, es una mujer muy atractiva, que obviamente la serie no se trata de eso, ¿no? Pero es como, me encanta también la idea de una representación de una mujer de cierta edad que es súper sexual y es súper atractiva, y es como, vamos, hay esperanza en el futuro.
Vamos que se puede, sí. No, es que James Smart está increíble, y a mí me encanta además que tenga este vehículo para lucirse, ¿no? Que es lo mismo que pasó con Catherine O'Hara, con Schitt's Creek, ¿no? Que por fin le dan el espacio que merecen para lucirse, y todos los reconocimientos y todos los premios, ¿no? Que,
o sea, como estaban ahí, todo ese talento estaba ahí. Ya, ¿y qué más, Sol Márquez? Sé que querías hablar de algo más.
Sí, quiero hablar de una serie que me tiene bien enganchada, que está en Starz Play. Se trata de Doctor Death, que está basada en una historia real, conocido como Doctor Muerte, un doctor en Estados Unidos hace al menos una década ya, Christopher Dunst, quien era, se supone, un cirujano, hacía cirugías en la columna, así como de delicado, y que armó como todo un personaje y un papel de un hombre muy, muy famoso, que logró hacer muy buenas conexiones, pero que terminó matando gente y al mismo tiempo también dejando paralítica o con muerte vegetal en estado vegetal un montón de personas, principalmente en el estado de Texas. La serie se llama Doctor Death, está estrenando los domingos, ya hay 4 o 5 capítulos, ayer deben haber subido otro capítulo, el domingo, perdón, de veras que día es martes. Y la historia busca contar, tiene varios momentos, ¿no? Narraciones en paralelo, que es cómo se convierte que era un jugador de fútbol americano, era un estudiante bastante promedio, que encuentra un camino en la medicina y empieza a estudiar y armar su rollo. Por otro lado, su presente, ¿no? Es un personaje que sabemos que termina en la cárcel, así parte la serie, de hecho, con él así muy casi irreconocible. Cómo va, ¿no? Tú lo ves en las operaciones y es un horror, es un desastre, es como, ¿por qué lo dejan hacer así? Y al mismo tiempo, la persecución que están haciendo dos cirujanos, que se dan cuenta del horror que está dejando este hombre y empiezan a perseguirlo como de hospital a hospital y tratan, ¿no?, de denunciarlo a los consejos éticos, a los colegios médicos, pero se dan cuenta de que el sistema, y es lo que me parece más interesante, el sistema está diseñado para que tanto los hospitales como los consejos médicos no demanden a este tipo de especialistas porque saldría muy caro, ¿no? Podrían llegar a perder muchísima plata. Sí, asumen que hizo mal la pega, que hubo negligencia, o que más allá de negligencia, en este caso es como casi que tiene ganas de dañar a la gente. Entonces, tiene un elenco súper entretenido además, Joshua Jackson, Pacey de Dawson's Creek, yo le amo desde
esa época. ¿Le sigues a todos ellos?
Yo les sigo a todos ellos, principalmente a Michelle Williams y a Joshua Jackson. Él hace del doctor, que además es muy entretenido porque es un personaje súper carismático se cree el Dios, básicamente. Uh-huh. Entonces es muy fuerte verlo, pero me parece muy atractivo eso. Y los dos doctores que están tratando de seguirlos es, por un lado, Alec Baldwin,
gente carismática.
Exactamente, que él es como el doctor, el cirujano más serio, y Christian Slater, que es el doctor, que ahí lo vimos es muy famoso en los 80 y que volvió con fuerza con Mr. Robot, que es el doctor que trata de ser va un poco más a la pelea y al choque, y que no puede creer, ¿no?, que sabiendo que este hombre ya asesinó a gente y dejó en pésimo estado muchísima, se encuentra, no sé, en un evento donde se le está premiando por su trayectoria, y etcétera. Entonces a veces la narración es un poco confusa, pero a mí me parece muy interesante esta propuesta de entender, y que que está basado además la serie, si bien en el caso real, también en el podcast que había. Tengo una amiga muy, muy fan de podcast, y que cuando elegí esta serie, La Isla Mandiola, estaba on fire, como contar cómo fue atraparlo, que fue como el proceso más, más difícil, y que uno no lo puede creer, ¿no? Alguien que trabaja de esa manera, que haya costado detenerlo, es como imposible de creer.
El carisma y el sistema llevan lejos. Oye, Sol, yo sé que tú no lo has visto, porque no ves horror, pero igual yo quiero aprovechar este espacio para recomendar Misa de Medianoche. Porque a mí me pareció, a mí me gustó mucho La Maldición de Hill House. Uh-huh. Es el mismo director, Mike Flanagan. Sí. Y que hizo otra después que yo no he visto, y ahora hizo Misa de Medianoche, que a mí me llamó mucho la atención porque en general a mí me gusta mucho el cruce entre religión y fantástico. Son 7 capítulos de 1 hora cada uno, están en Netflix, es básicamente pueblo, ni siquiera es pueblo chico, es una isla, literalmente. O sea, como, háblame de absolutamente pueblo chico, aislado, etcétera. En donde el protagonista, que a ti tú lo habías visto en otra parte, que te parecía interesante, no me acuerdo, ya no sé su nombre, es un hombre joven, hijo de una familia muy conservadora, muy católica, la isla es muy católica, uh-huh. Y el tipo, la serie empieza cuando él vuelve a la isla después de haber pasado 4 años en cárcel por haber matado a una chica ebrio en un accidente automovilístico. Y al mismo tiempo que llega él, llega un muy carismático sacerdote a reemplazar al sacerdote antiguo que ya estaba muy viejito. Y empiezan a pasar cosas fantásticas, diríamos, ¿no? En la lógica de la cotidianidad marcada por lo extraordinario, y eso empieza un poco a transformar las dinámicas al interior de este grupo humano, que es muy pequeño. Y a mí me pareció muy fascinante, me pareció que el fantástico está muy bien armado, de dar muy poca información al principio, pero generar suficiente enganche como para que uno empiece a sospechar qué es lo que va a pasar. Y luego me pareció muy entretenido ver cómo mostraban esto que yo ya había más o menos captado que iba a pasar, y sobre todo tiene unos diálogos hermosos, mitad para adelante se da mucho espacio por unos diálogos muy existencialistas, muy poéticos, que es muy raro en una serie de horror, diríamos, y tiene una mirada crítica respecto a esta tensión entre religión y fe, que a mí me pareció interesante. No me gustó tanto al final, porque siento que edulcora algo que venía muy duro, pero bueno. Y nada, Mike Flanagan va a hacer una versión para Netflix de La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, así que
no es malo.
Interesante, así que ahí está.
Yo vi la primera, la Maldición de Hill House, y mucho todavía tengo pesadillas con esa serie, pero está bueno seguirle la pista a él, además, que está haciendo estas series de antología, donde está como tratando ciertos temas, hay ciertos actores recurrentes, y a mí me parece que el terror, y por eso yo trato de ver terror aunque me asusta muchísimo, el terror es un género que permite hacer muchísima crítica social, que a mí eso me parece muy
interesante. Bueno, como partimos
muy interesante.
Por el calamar.
Exactamente, es por eso me gusta, así que no, voy a verlo. Lo que pasa es que estoy preparándome para la tercera temporada de Succession, que estrena este domingo. Estaba repitiéndome las temporadas anteriores, y además, a propósito de tensión religiosa, estoy, por un trabajo que tengo que hacer, estoy viendo, reviviendo también The Leftovers, que está disponible en HBO Max, que está buena.
Igual esta se pone bien apocalíptica hacia el final, ahí te lanzo.
Sí, por eso yo creo que la voy a anotar ahí, que estoy
bueno, la comentamos la próxima vez, y probablemente la próxima vez también vamos a estar comentando la segunda temporada de The Morning Show, que ya está, tenemos muchas ganas
de viernes. Sí, está estrenando los viernes en Apple TV Plus, un capítulo a la semana, así como para que yo lo estoy juntando. Vi el primero, quise ver el segundo, tuve que esperar una semana y dije, ahora los voy a juntar al menos dos.
Porque esa es una de las pocas series que yo me he visto en un día. O sea, es como, creo que la vi en un día, así como no podía parar de verla, literalmente. Así que es como que espero que se junten, pues, si no me dan mucha ansiedad. Muy interesante.
Vamos a juntar y vamos a comentar.
Ya, pues, Sol Márquez. Muchas gracias, querida mía. Un placer.
Feliz. Siempre feliz.
Y con eso nosotros cerramos el Radiopolis de hoy. Yo vuelvo mañana a las 10 a hacer Semáforo, y así que nos encontramos entonces. ¡Chau!
Desde que no estás conmigo, ponerse a caminar es un castigo. Toda esta ciudad fue tan testigo de tú y de mí. Pareciera que respiro tu aroma en cada esquina en la que miro. Es tan testigo de tu partir, y vienes convertido en viento, un frío que detiene el tiempo, y vienes convertido en viento. Te vas, te vas. De todas partes, pero no de acá. No estás, no estás, no estás, no estás. Y yo
pareciera que tengo perdido mi existir.
Bandejo central, Alameda, estatua militar y bandera, el monumento que yo miro.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.